bueno cantarle al Señor cuando sabemos que existe. Uno puede cantar muchas cosas por ahí, ¿verdad? Pero si uno canta a lo loco, como dicen en el campo, pues eso mismo es lo que está cantando uno. Pero nosotros le cantamos al Señor y sabemos que el Señor nos escucha, sabemos que el Señor está con nosotros. En esta noche vamos a continuar nuestro estudio en el libro del Evangelio de Marcos. Y tan pronto yo ponga en la pantalla el estudio, les puedo dar más detalles. ¡Gloria a Dios! Ahí está un gráfico de uno de esos grandes acontecimientos en los cuales nuestro Señor se compadeció de las personas y les dio de comer. Estaban ellos allí reunidos, habían pasado varios días ya, ¿sí? Dice la palabra. Y habla esa porción de cómo se sintió nuestro Señor cuando vio a esas personas que estaban ahí. Si el Señor en aquel momento vio a aquellos que estaban pasando algo de hambre en un momento dado, pues decía, ¿cómo los vamos a enviar por ahí a que se vayan con hambre? Vamos a resolver el problema. Vamos a ver nosotros distintas cosas aquí, ¿verdad? Primero, que hay algo que el Señor hace por nosotros. Y también hay algo que Él espera, que nosotros aprendamos de sus acciones. Cuando Él le pregunta a los discípulos, o cuando les dice más bien lo que Él siente, Él espera una reacción de parte de Él. Hay veces que las personas piensan, pues, la realidad es que Dios supla las necesidades de las personas, pero muchas veces el Señor quiere suplir las necesidades de otros a través de nosotros. Para eso es que nos tiene a nosotros, para que nosotros podamos representarle. Y Él nos utiliza cada día más y más, mientras más y más nosotros le permitimos que nos utilice. Así que ese gráfico me parece hermoso, y tantos otros similares a ese, en los cuales vemos el poder de nuestro Señor para multiplicar. Y de ahí también podemos nosotros desprender que el Señor, si nosotros tenemos algo que ofrecer, por pequeño que sea, si lo ponemos a la disposición del Señor, ese poquito puede dar para grandes multitudes. Si usted tiene un poquito de amor en su corazón, ese amor da para llenar un espacio gigantesco, infinito. Si usted tiene un talentito, el Señor lo puede convertir en un talentazo. Y así podemos continuar nosotros dando ejemplos, ¿verdad? El Señor utiliza lo que nosotros tenemos y se lo ponemos a su disposición para que Él lo utilice. Y el Señor se compadece, el Señor no quiere que las personas padezcan hambre, el Señor no quiere que las personas padezcan necesidades, pero esas necesidades, esos tiempos de hambre y todas esas situaciones son necesarias para que las personas también podamos crecer. Lo que hay es que confiar. Así que hoy estamos en el estudio número 34, dice: Jesús ministra a sus discípulos. Anteriormente habíamos estado viendo cómo el Señor sanaba y hacía distintos milagros. Capítulo 8 tiene una diversidad de temas, un tema bastante profundo. Sin embargo, es bien claro. Si nos mantuviéramos dentro de ese mismo capítulo sin tener que salir para otro lado, que es de hecho lo que vamos a estar nosotros haciendo, vemos nosotros cómo el mensaje está claramente detallado ahí. Estamos en Marcos, capítulo 8. Todavía en la unidad número 7, Jesús satisface las necesidades humanas. El versículo clave se encuentra en el 34 de ese capítulo. Dice: Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Nosotros hemos estudiado este pasaje anteriormente diversas ocasiones, pero hubo un estudio no hace tantísimo tiempo que fue precisamente sobre eso. Me parece que fue un estudio dominical. Perdón. Los discípulos de Jesús necesitaban reafirmar su fe y fueron ministrados amorosamente por el Señor para satisfacer esa necesidad. Vamos a ver uno de los pasajes que, desde el punto de vista sociocultural, pudiera poner en tela de juicio cuán amorosamente nuestro Señor les ministró. Pero siempre que el Señor nos habla, no importa cuál sea el tono, puede usted estar seguro que lo hace amorosamente. Que usted haya hecho algo para merecer el que el tono del Señor sea un poco más grave, pues ya es un asunto que cada uno de nosotros tiene que considerar. Son dos las cosas que queremos como establecer como objetivo. Primeramente, que conozcamos la disposición de Jesús para ministrar a sus discípulos y entre ellos se encuentra usted. Dios siempre está dispuesto a servirnos. Estamos nosotros para servir al Señor, pero si usted pone una balanza, las veces que nosotros le servimos versus aquellas veces que nos sirve a nosotros, sabe usted que hay una disparidad grande, ¿verdad? Pero todavía tenemos oportunidad de servir cada día más y más al Señor. Cada día servir más al Señor, hacerlo con amor, hacerlo con ahínco. Les confieso que yo venía con un coraje de Isabela para acá. Eso no era parte del estudio, pero venía con mucho coraje por algunas situaciones que a veces se dan en el trabajo secular. Cosas que pues no me deberían extrañar, pero cuando uno se encuentra con los corazones de ciertas personas como son, pues, a mí me causa mucho pesar y llega el punto pues que yo cuando sé que es ignorancia o por torpeza o lo que sea, pues me causa pesar, pero cuando yo sé que las personas son malas porque son malas, pues eso me causa un malestar gravísimo. Y le pedí al Señor que me ayudara. Y no hice nada más que entrar por ahí. Y lo vi a ustedes y el Señor pues me llenó de su espíritu y me siento con mucha alegría. Y después cantándole al Señor, me doy cuenta de que no hay nada más importante que eso. No hay nada más importante que este momento que tenemos nosotros aquí. De todos los estudios, este es el más hermoso, no porque sea el mejor diseñado, ni porque sea el más interesante, ni el más elaborado, sino porque este es el que nos da el Señor ahora. Y este es el más importante para nosotros. Así que vivimos este momento, para este momento, porque estamos delante del Señor. Así que Él está dispuesto a ministrarnos y a veces perdemos de perspectiva eso. Cuando nosotros permitimos que nos invadan los sentimientos naturales del ser humano, como es el coraje, salimos de perspectiva que Jesús no quiere que nosotros estemos aquí. Yo venía con un coraje, les confieso, grande, y eventualmente pues le daré el testimonio cuando se resuelva el asunto. Es algo de lo que yo quiero que ustedes me ayuden a orar en esta noche, porque este asunto se tiene que resolver ya, y mañana pues Dios me da la oportunidad de poder, en la función que yo ejerzo en San Juan, estar por allá y visitar a una gente que tal vez puedan servir de agentes catalistas en adelantar esta situación. Así que el Señor me ministra a mi vida, yo puedo dar testimonio de eso, puedo darte de eso, tan cierto como ahora. Y ciertamente, si les pregunto a ustedes, Jesús, ¿le ministra a usted? Ciertamente todos ustedes tienen algo que decir. La hermana Miriam tiene un testimonio, el cual tan pronto yo diga los tres puntos que vamos a considerar, yo no quiero que ella salga brincando de esa silla. Que no sé qué, ¿verdad? En algún momento del estudio va a decirme, pero ¿cuándo me...? Yo voy a dejarla que ella hable tan prontito. Yo diga los tres puntos que vamos a hablar. Yo sé que va a ser de bendición para todos nosotros. El segundo objetivo, que mostremos una actitud de reafirmar nuestra fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Él nos quiere ministrar, pues conozcamos eso. Y no importa cuánto tiempo usted lleva sirviendo al Señor. Tenemos nosotros que recordar que Jesús nos quiere servir a nosotros, nos quiere ministrar a nuestra vida, pero somos humanos. Y yo doy ejemplo de mi perspectiva, porque uno habla de lo que uno conoce. Y yo, pues, casi me conozco a mí más o menos bien. Yo sé que el Señor me conoce mucho mejor de lo que me pueda conocer yo. Y pues yo tengo mis experiencias y pues las puedo relatar. Y seguramente ustedes también tienen cada uno su situación. Así que son tres los puntos que vamos a estar nosotros considerando. Primeramente, la confesión de Pedro. Jesús anuncia su muerte y su victoria. Y por último, o por penúltimo, porque después de eso, si el Señor no ha llegado, pues nos tocará tocar otro tema. El domingo y después el martes, hasta que el Señor venga o nosotros tengamos que ir a morar con él. después de este martes, Ivonne y David van a estar el otro martes allá en España. Ya después de hoy, pues, ya no se congregan más con nosotros hasta... ¿Ah? Se congregarán allá si el Señor le permite el lugar. Así que, y ahorita tienen una especial, me dijeron, que quieren compartir con la congregación para el Señor. Jesús ayuda a entender el discipulado. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, habiendo dado esta introducción breve a lo que vamos a estar considerando, le voy a dejar espacio a mi hermana Miriam para que ella sea con cada uno de nosotros y ella tiene un testimonio que quiere compartir con la congregación.
Santo, santo, gloria a Dios, aleluya. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Pues como siempre decimos, el Señor es grande y el Señor es bueno. Y el Señor nos utiliza y pone en nuestro corazón las inquietudes, porque nosotros sabemos que las almas se están perdiendo, que nosotros no podemos estar de brazos cruzados sentados en las casas. Hace mucho tiempo, bueno, lo primero es que yo siempre, o sea, el Señor nos dijo a nosotros que fuéramos y le habláramos en el camino a las personas. Yo siempre lo hacía en el momento cuando salía a hacer la diligencia, cuando iba a la Guadillamol, cuando íbamos aquí y allá. Siempre este partido tratado, si voy por los negocios y demás, pongo. Pero que entonces, yo hace como 3 semanas le había dicho al pastor, estoy preparando una caja de tratados porque voy a salir de nuevo a repartir tratados, pero repartirlo, sacar ese tiempo y repartirlo donde el Señor me diga que yo vaya, donde el Señor me lleve, yo lo haré. Pues vengo, me puse, preparé la caja, le di las gracias a mi hermanito Luis que me poncha todos los tratados. Él me poncha los tratados y entonces ya casi se están acabando. Y el Señor es bueno porque también mi hermana Eva me había dado unas direcciones de unos tratados muy bonitos, ilustrados, así como si fueran los chicos, pero más pequeñitos. Y esos tratados los envían gratis y luego pues yo envío una ofrendita de amor y así. Porque esa gente se dedican a eso. Pues la cosa es que tengo muchos tratados y preparé las cajitas. Y las puse en la guagua. Y repartí así como le digo, cuando salía. Pero yo venía orando, porque como dice la palabra, eso es bueno de dos en dos. Y yo venía orando, Señor, yo quisiera salir a repartir los tratados y hacer la visitación que fuera de dos en dos y que tú me ayudes en eso. A todo esto, desde que yo llegué a Aguadilla, que yo iba a la iglesia, que es Primera Iglesia Bautista de Aguadilla, que es allá en Camaselle, que ahora el pastor le cambió el nombre, pero antes se llamaba Primera Iglesia Bautista de Aguadilla. En esa iglesia se acostumbraba mucho a la visitación. Y nosotros salíamos y lo hacíamos. Entonces, yo tenía una compañera de salir en la visitación, que es la hermana Elsa. Ustedes conocen a la hermana Elsa de toda la vida. Y Elsa es una mujer de Dios porque ella siempre ha mantenido su testimonio, pase lo que pase. Y Elsa, antes cuando salíamos a repartir tratados, antes yo compraba, o si no con las direcciones, conseguíamos gratis. Pero ¿qué pasa? Pasan tantos problemas en la vida que luego pues fui yo a otra iglesia y ella fue a otra y Elsa no tiene los chavitos para comprar el tratado. Y entonces Elsa, un día yo me la encontré, que yo estaba por allá por un médico, salí del médico y Elsa venía a pie. Y pegamos a hablar y qué sé yo ni qué, y recordamos aquellos tiempos que nosotros íbamos hasta la vía a repartir tratados. Y Elsa me decía, Miriam, tenemos que volver a repartir tratados. Miriam, ¿te acuerdas que una vez en la vía nos mandaron a bañar? Paramos en un cafetín y un hombre dijo, váyanse a bañar. Y no lo quiso, pero en otro cafetín que entramos, pusieron la cerveza aquí detrás y nos trataron de lo más bien y lo cogieron. Y entonces la cuestión fue que Elsa siempre, Elsa me llamaba y me decía, Miriam, tenemos que salir a repartir tratados. Entonces yo le dije, mira Elsa, yo te voy a decir lo que hay. Tenemos muchos tratados, pero están con el sello de la iglesia mía. Y ella me dijo, eso no importa, tú dame tratados que yo voy, según yo vaya, yo los voy a entregar, porque ella va a diferentes sitios y ella sale, ella se va en público y va y los reparte. Con el label de aquí, ella ha repartido muchos tratados y cuando a la gente le pregunta dónde ella le da la explicación y todo, inclusive un día salimos a visitar un viejito que vivía por aquí, por Villa Olga. Fue que ella solo encontró un centro envejeciente, él le dijo que vivía ahí y fuimos. Y entonces hablamos algo con el viejito y demás. Pero además de eso, como le dije, ella estaba en oración y yo estaba en oración. Y una noche, bueno, yo me paso en casa bregando, bregando y que si esto y que si lo otro. Y esa noche yo le dije a mi esposo, ay, yo me voy a bañar y yo me voy a recostar y a descansar porque tengo el pecho, tengo el pecho que no aguanto de tanta fuerza que yo he hecho en este día. Y como a las 9:30 de la noche sonó el teléfono. Y entonces, pues, como él estaba levantado, él me llevó el teléfono y me dijo, es Elsa, Elsa que quiere hablar contigo. Y él decía, pero ¿para qué llamar a Elsa hasta ahora? Pues Elsa llamaba para decirme, Miriam, ¿cuándo es que vamos a salir a repartir los tratados? Y le dije, Elsa, te voy a contar algo. Pasé una vergüenza el otro día. Que te acuerdas que yo lo había dicho aquí algún día, yo había dicho, en esa iglesia van entendiendo, ¿verdad? Ustedes me van entendiendo, sí. Escuchen bien esto. Ustedes se acuerdan que un día yo había dicho aquí que yo llegué al correo con mi esposo, pero el que se baja allí es él. Y al lado de la guagua se bajó una señora y yo la hacía. Y ella hizo así y siguió. Esa señora yo la saludaba cuando yo la veía, ella hacía, no me conocía. Porque cuando ella me conocía, yo tenía el pelo bien corto y mi pelo antes era negro. Entonces, yo deduje que era que ella no me reconocía. Pero al ver a mi esposo en el correo, le dijo, ¿y su esposa? Y él le dijo, está ahí en la guagua. Y ella vino hasta la guagua y yo me bajé y nos abrazamos y qué sé yo ni qué. Y me dice, mira lo que me dice ella. Ay, Miriam, porque se acordaba de mi nombre. Ay, Miriam, yo me acuerdo cuando íbamos a la primera iglesia bautista que tú eras mi mentora. Mentora era una persona que se le asignaba a los nuevos creyentes y nadie te tenía que estar mandando a ti para que tú fueras a la casa y le dieras seguimiento a esa profesión de fe. Entonces ella es la esposa del licenciado Dávila. Y yo iba a su casa, pero como le dije que con las cuestiones de la vida, pues después pues no supe más de ella. Yo he estado en una iglesia trabajando para el Señor y en otra. Y me dice ella, Miriam, yo me acuerdo cuando tú eras mi mentora. No nos acordábamos de la palabra, pero después yo me vine a acordar. Que tú eras mi mentora y tú ibas a casa. Y como cuando ella hablaba así, como que no podía hablar así, como que estaba una cosa aquí que uno le da, ¿verdad? Que no puede decir las palabras. Entonces me dice que tú ibas a casa y leíamos la Biblia y yo me sentía bien. Y yo pasé ese bochorno, ¿verdad? Porque yo dije, yo debí seguir ese ministerio, porque eso no tiene que ver en una iglesia. Me quedé callada. Entonces, ¿vieron ustedes la relación? ¿Vieron la relación? Esto narrado, que yo se lo narré a Elsa, ¿verdad que entienden eso? Yo le dije, Elsa, mira lo que está pasando, la vergüenza que yo pasé con fulana. Y a todo esto Elsa la conoce porque él se iba a aquella iglesia, visitábamos juntas. Pero cuando el mentor iba, iba solo, yo iba sola para que hubiera, pudiéramos conversar cosas profundas, cosas que no quería que las supiera la otra persona. Y demás. Pues entonces dijo Elsa, ay, yo la conozco, pues vamos, Miriam, vamos. Y entonces, pero el Señor lo sabe todo, ya voy un poco, voy por la mitad, pero vayan pendiente porque, vayan pendiente de lo que está sucediendo. Entonces, pues Elsa me dijo, pues está bien, te dejo que ya es tarde, pero vamos a seguir orando porque queremos salir en la visitación. Entonces yo dije, Elsa, tengo muchos tratados y vamos a ir. Entonces ella me dijo, vamos a casa del licenciado. Porque a todo esto lo que le pasó al licenciado era que él estaba bien enfermo en cama, se había caído de la cama hace tiempo. Y entonces estaban con un revolú ahí que le iban a hacer otra cirugía de un ojo y unos sainetes de eso. Entonces, pues llegó el día, el jueves, porque es que lo que pasa que la hermana Elsa cuenta con de dos a cuatro, porque es que ella tiene que estarle cocinando al marido, desayuno, almuerzo y cena. Y entonces, pues es de 2 a 4, eso es, chacho, un apuro. De 2 a 4, dije, Elsa, vamos a ponerlo de 2 a 4. Está bien. Entonces, oramos, yo la fui y la busqué, oramos y llegamos a la casa. Llegamos seguidita a la casa y me acordé dónde era y todo. Pero ¿qué pasa? Que ella, eran las 2:30 de la tarde y ella estaba invisible, como uno dice. Ella estaba invisible y no nos podía atender porque estaba que mal vestida, y que le estaba preparando una comida a él y que él estaba dormido, porque hacía 2 días era que le habían vuelto a hacer la cirugía del párpado y entonces él estaba en la cama. Pero a todo esto, ella me dijo, yo te voy a dar mi teléfono, llámame para que entonces vuelvan otro día. Y yo le hice seña a Elsa y le dejamos un tratado a cada uno. Y entonces nos fuimos para la guagua y pegamos a orar de nuevo. Sentamos en la guagua y pegamos a orar, Señor dirígenos, Señor dirígenos, Señor dirígenos. Y yo oraba primero y detrás oraba a ella. Entonces, mira Elsa. Otro que está enfermo es el doctor Aponte. Vamos para casa el doctor Aponte. Ese señor lo hace tiempo que yo estoy pendiente de ir a casa el doctor Aponte porque a él le cortaron una pierna y él está en su casa y tenemos que ir porque como uno dice, ¿verdad? Sería triste que muriera una persona y que tú habiendo tenido la oportunidad no hubieras ido a su casa tan siquiera a llevarle un tratado. Por lo tanto, el tiempo apremia y vamos a aprovechar para esas cosas.
A ver, porque es que tengo la confianza.
Entonces, pegamos a orar y fuimos y paramos en la casa del doctor Aponte. Tocamos el timbre, yo oía algo, se oía algo. Él se decía, es el televisor, yo decía, no es ningún televisor, eso son dos personas hablando. Tocamos el timbre y seguían hablando. Y me fui para la otra ventana y llamábamos. Y volvimos y tocamos el timbre. Elsa dijo, mira, vamos a tocar el timbre hasta aquí. Si no vienen, pues es que no quieren. Pero vino una muchacha y abrió la puerta. Y yo dije, en esta casa no hay muchachas, porque en esta casa todos son varones. Y esta no es la esposa, y esta es una muchacha. Ella llegó lo más alegre y lo más como si nos conociera y lo más atenta. Entonces viene y dice, y yo le dije, mira, buenas tardes, mira, es que supimos que el doctor está enfermo y vinimos para estar con él y para orar por él, porque tú sabes que nosotros todos siempre necesitamos la oración, pero así yo se lo decía. Y ella lo más contenta dijo, pues, yo se lo voy a decir. Entonces dije, mira, ven acá, dile, pues, tú sabes que no, los títulos no son para uno. Estarlos publicando, pero en ciertas ocasiones, buenos de referencia. Pues entonces yo le dije, mira, dile que la esposa del doctor Ortega, que quiere, con una hermanita de la iglesia, que quieren venir a verlo porque supimos que él está enfermo. Y va ella para allá, dice, sí, él se puso contento, sí, lo estoy vistiendo, lo estoy preparando. Le montó el sillón de ruedas y venía lo más contento y me abrazó. Miriam, Miriam, qué bueno que viniste a verte. Pero mira, así como te lo estoy diciendo, qué bueno que viniste a verte. Esto viene de Dios. Mira, y él testificaba. Esto viene de Dios, porque mira que tú viniste. Y fíjate, esta niña que está aquí trabaja con el hijo mío allá en Jobos. Y esta niña no venía a verme hace tiempo. Y mira, vino a verme, mira, y está aquí conmigo. Ay, qué bueno, sí, porque yo necesito la oración, porque me cortaron una pierna y tengo gangrena en el otro dedo. Y yo quiero que ustedes oren por mí, mira, a todo esto. Y entonces él bien, bien contento. Y el hijo mío que tuvo problemas con la justicia viene ahora, viene la semana que viene, y yo estoy contento porque lo podemos ir a ver a Ponce, lo podemos ir a ver a San Juan, lo podemos ir a ver. Nosotros podemos ir, él casi no puede venir aquí, pero eso, pero mira si esto sonó el teléfono. Y lo coge la muchacha y dice, es Guillo, y dice, Guillo, que Guillo viene para acá, ay, qué bueno, mira, de verdad que Guillo viene, sí, viene Guillo, Guillo es el hijo del que es chef. Chef que tiene un restaurante en Jobos, de surfers. Y pues seguimos nosotros hablando con el doctor y entonces Elsa me hacía seña como quien dice, vamos a pegar ya, vamos a pegar. Y entonces yo empezamos a hablar del plan de salvación y entonces él hablaba y él decía cosas porque él está leyendo la Biblia y entonces él testificó y dijo que el Señor le había dado una oportunidad de vida y que él estaba leyendo la Biblia y que él sabía que el Señor era grande, que el Señor hace obras grandes y pegó a enumerar y lo más contento, sí, cómo no, díganme lo que sea, decía, díganmelo y para que oren por mí. Mira, llegó Guillo y la muchachita atenta a todo lo que nosotros decíamos y atenta. Ay, les voy a interrumpir. Yo dije, les voy a traer jugo. Y nos trajo jugo tres veces con mucho hielo. Y entonces ella se sentó ahí. Y así, mira, ella bien atenta, tan fina, aquella niña. Y llegó Guillo. Y viene Guillo. Y coge y saluda a todo el mundo. Mira quién está aquí, le decía el doctor de mí. Mira quién está aquí, esta es la mamá de Bli, de Manuel y de Tito. Mira, le decía, mira, le decía, mira, el hijo de ella es ministro, le dijo, el hijo de ella es ministro. Y nosotros hablábamos, seguíamos, aprovechamos toda la oportunidad para testificar del Señor. Y se pusieron bien contentos y pegamos un momento a hablar y Guillo bien contento, hizo mucha amistad con Elsa. Mira, hizo una amistad con Elsa como si se hubieran conocido de toda la vida. Y ¿saben algo? Guillo se sentó allí. Nadie le dijo quédate aquí ni nada. Él cogió y se sentó ahí. Mira, y era así, mirando para el piso y escuchando todo, escuchando todo. Entonces, se quedaron todo el tiempo y la muchacha bien atenta y él también y el doctor bien atento. Y cuando llegó la hora de dar la invitación de recibir a Cristo, los tres dijeron que sí. Los tres dijeron que sí. Y vinieron al frente, cogieron y se pusieron de pie. Se pusieron de pie y Elsa me hizo una seña, como quien dice, haz tú la oración que ellos van a repetir. Como nosotros trabajábamos juntas antes, pues ya nosotros como que nos entendemos. Entonces yo vine, hice la oración de aceptar al Señor. Y cuando yo terminé, él se dijo, yo ahora voy a orar para orar por ellos, para orar por todos ellos. Y entonces Elsa se puso de pie y oró por todos ellos. Cuando nosotros terminamos de orar, cuando Elsa terminó de orar, todos ellos, el doctor no, porque el doctor estaba en su silla de ruedas, el doctor vino y me abrazó, abrazó a Elsa, nos dimos besos y de todo. Guillo se levantó de allí, o sea, estaba de pie, vino para acá y nos se abrazó con la muchacha y se abrazó con todos nosotros y ellos bien contentos de que habían recibido a Cristo. ¿Viste eso? Y eso le damos gracias al Señor porque el mismo doctor decía esto es de Dios porque ellos dos hacía tiempo que no venían aquí y tan es así que cuando terminamos, pues el doctor me dijo, vente para que veas cómo yo cocino, vente porque aún en mi sillón de ruedas yo cocino, vente para que veas cómo yo me muevo en todo esto. Y me seguían hablando, pero entonces ya habíamos terminado a lo que habíamos ido. Y yo pensando en Elsa, que el marido ya a las 5 tiene que estar comiendo, y entonces yo vine y le dije, es que nos tenemos que ir. Entonces Guillo dijo, yo me voy para comprobar que hacía tiempo que no iba. Él se iba y la mamá le dijo, no te vayas, que te tengo que decir unas cosas. Le dijo la mamá, porque entonces en eso llegó la mamá que estaba en el beauty embelleciéndose. Cuando ella llegó, que nos vio, ¡ay, qué alegría que ustedes aquí, que vinieron a verle, qué sé yo, ni qué! Y no nos dejaban ir. Si no es que decimos que es que ella tiene que cocinar, todavía estuviéramos nosotros allí. Y entonces, el Señor es grande, ¿verdad que sí? Y entonces él dijo, yo quiero que oren por mí siempre, dijo Guillo, yo quiero que oren por mí. Y entonces Elsa le dijo, yo voy a estar orando por ti. Y él tiene un restaurante de surfer. Entonces él fue y le buscó un póster a ella, en el cual estaba el teléfono de él y unas actividades que él tiene, o sea, de comer y demás. Y entonces le dijo, llámeme para que ore por mí. Entonces él se está encargada de él. Entonces yo me voy a quedar pendiente del doctor, porque al estar encargada de él, él dijo que esa muchacha era amiga de él, que trabajaba con él allá. Entonces yo voy a estar pendiente de él, porque a él le iban a llevar de nuevo al médico para la cuestión de la otra pierna. Lo iban a llevar y además seguir orando por el hijo de él, que se llama Charlie. Charlie va a venir porque pues ya cumplió y demás y va a estar en San Juan. Para orar por el doctor Aponte, por Charlie, Guillo en el revolú, no sé ni cómo se llama la muchacha, porque como fue todo así tan del Señor, pues ella como que parecía como si nosotros lo hubiéramos conocido siempre, una muchacha muy atenta y bien interesada en la palabra de Dios. Entonces, pues también tengo en turno al doctor Negrón, que uno le habla de Dios y le da gracia y te cambia el tema. Tengo pendiente mañana llamar a la esposa del doctor Dávila para ver si podemos ir este jueves. Si no podemos, voy a averiguar a qué hora sale el doctor Negrón. Si no, nos vamos por ahí, nos metemos en un sitio y nos ponemos a repartir los tratados. Así que oren por nosotros, porque Elsa me llamó otra vez el domingo por la noche. Ay, Miriam, qué contenta yo estoy. Ay, Miriam, qué felicidad. Ay, mira, nosotros volvimos a nuestro ministerio juntas. Vamos a seguir, Miriam, todos los jueves. Vamos todos los jueves, pero qué alegría. Miriam, no te olvides de orar por todos ellos. Porque es que Dios es grande y entonces las cosas se ponen difíciles. Ella me llamó para eso. ¿Viste? Pero que entonces, pues el Señor es bien grande, el Señor hace maravillas y vamos a seguir con Dios delante en el Señor. También sentí en mi corazón y me puse unos tenis y me fui a pie y fui y visité a Mariela. Estuve hablando cosas profundas con ella. Ella me escuchaba, pero calladita. Cosas profundas. Y entonces, para que la tengamos en oración, para que la tengamos en oración, porque estuve allí con ella bastante tiempo, me prestó mucha atención, me dijo que ella me quiere tanto, y que tanto que ella quiere a don José Luis, que tanto que ella nos quiere a todos nosotros, pero de ahí en fuera no decía nada. Entonces, cuando le dije que si yo podía orar, ella no quiso. Yo le cuento esto para que ustedes sepan cómo orar. No quiso. Y le dije, ora por mí para ver si se soltaba. No, yo oro después, me decía. Pero ora por mí. Yo le decía, mira, ella aquí y yo aquí. Ora por mí. Y me decía, ¿por qué usted quiere que yo ore por usted? Y dije, porque todos necesitamos oración. Yo le decía eso para ver si ella se soltaba y hablaba o se decidía a orar. Pero dijo, no, yo oro después aparte. Y en eso, pues yo me despedí de ella y me fui. Entonces, pues eso. El Señor los bendiga, vamos a seguir trabajando y yo sé que el Señor, otras cosas más que luego en su tiempo las diré, otras cosas más, otro día, porque yo sé que si no se hace tarde esto, pero otro día, porque yo sé que el Señor está trabajando con otras personas, ¿ok? Y vamos a seguir hacia adelante porque uno no sabe. Primero, para que la persona conozca al Señor y se beneficie de todas esas cosas buenas que Él nos da. Segundo, que si esa persona muere esta noche, ya a mí yo tenía eso en el corazón, decía, ay Señor, si el doctor Aponte lo llegan a operar, porque él se vio bien malo, decían que era un trasplante de corazón que le tenían que hacer y que él estaba bien malo. Y él dijo que el Señor le dio una oportunidad que ahora él valora la vida y que está estudiando la palabra, ¿viste? Si se hubiera muerto y yo no hubiera ido allá. Ay, no, yo quiero ir a casa de todas las personas. Amén. Dios les bendiga. Ay, sí, vente. Ay, sí. Ay, sí, vente.
Gracias Jesús por esta oportunidad que tú nos das de hablar contigo, Padre. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Si no tuviéramos, ¿qué sería de nosotros, Jesús?
Amén.
Gracias porque yo puedo escuchar a mi hermanita, a mi abuela Miriam, Señor, sí, que ella tiene pues, esa disposición de obrar para ti, Jesús. Y escuchar su testimonio nos da fuerza también a nosotros para querer agradarte, Señor, y hablarle tu palabra a otras personas que se están perdiendo, Señor. Te doy gracias por ella, Jesús. Tómala en tus manos en este momento, Señor. Y pues sigue trabajando en ella, Señor. Que ella siga hablando para ti. Esos deseos que ella tiene, Señor, también tú los cumplas, Padre. Bendice su salud, Señor, sus piernas, Padre, su voz, Jesús. Que ella pueda siempre, siempre también hablarle a otros de los mismos que estamos aquí, Señor, para poder tener su mismo deseo y hacerlo nosotros también, Jesús. Bendícela, cuídala, Señor. Bendice a Elsa, Señor, al doctor Aponte, Padre, a Guillo, a la muchacha, Señor, al doctor Negrón, Padre Santo. Bendice a todas esas personas que tienen contacto con abuela Miriam, Señor, que ellos puedan recibir de tu Espíritu Santo, Señor, en algún momento, Padre Santo, y puedan tener el deseo de seguirte, Padre Santo, a donde quiera que vayas, Padre amado. Gracias, Jesús, porque tú eres bueno, Jesús. Gracias, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Nosotros también éramos esas personas de las que una persona que te seguía, Señor, nos habló a nosotros y nosotros te seguimos a ti ahora, Jesús. Gracias, porque tú eres bueno, Señor, y yo siempre lo digo que tú eres bueno, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser buenos también como tú, Jesús, y que otras personas puedan ver lo bueno que tú eres a través de nosotros, Jesús. Te amamos, Señor. Te amamos y queremos seguir sirviéndote cada día, Señor. Pon tu mano sobre todos nosotros, Señor, sobre tu iglesia, Señor, mundialmente, Padre. Y levanta un avivamiento especial, Padre Santo. Un avivamiento donde todos tus hijos, Padre Santo, quieran cada día amarte más, Señor, y servirte y seguirte y hablando de tu palabra, Señor, porque es necesario, Padre. Pon nosotros en nuestra boca palabra tuya, Señor. Y humildad, Padre amado, que dejemos el orgullo, Señor, que dejemos los bochinches, Señor, las cosas que no te agradan, Señor, que todas las palabras que pasen por nuestra mente sean de edificación, Señor, y dejemos el odio fuera, Señor, el dolor, la amargura, Padre, que todo lo que esté en nuestro corazón sean, Señor, cosas buenas que salgan de ti, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Jesús. Te amo, Señor, y te bendigo y te doy la gloria toda a ti, Señor. Gracias, Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo.
Amén, amén.
Bueno, gracias, hermanita Miriam, por su testimonio. Realmente es refrescante poder escuchar lo que el Señor hace a través de sus siervos. Así que ubíquese. ¿Dónde está usted en el plan que tiene Dios para el mundo? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está permitiendo que Dios haga a través de usted? Todos los días podemos hacer un poquito más, ¿verdad? Cada día, si nos ponemos la mano del Señor, el Señor hace grandes maravillas en su pueblo. Así que vamos al primer punto. Al segundo punto. El primer punto ya lo cubrió la hermana Miriam. Segundo punto es la confesión de Pedro. Capítulo 8, vemos nosotros, ya habíamos hablado un poquito sobre la alimentación de los 4.000. Hay otra ocasión que es la alimentación de unos 5.000. En cada uno de los casos vemos nosotros que hay necesidad y el Señor con la escasez o de la escasez multiplica de lo que hay y provee para todos. Pero todo comienza con la misericordia de Él enfocado en la necesidad de las personas y en la disposición, obviamente, de quienes pueden y quieren obrar para Él, laborar. Y siempre sobra. De la escasez, el Señor hace mucho y de eso sobra. Mire qué cosa. Y más adelante vemos nosotros cómo es que aquellos incrédulos pretenden que el Señor se justifique ante ellos. Estoy parafraseando, ¿verdad? Livianamente. La Biblia en esta porción tiene como subtítulo la demanda de una señal. Aquel que no quiere creer justifica la dureza de su corazón con el que tú no puedes articular en mi mente algo que me haga entender o querer creer lo que tú me vas a decir. y te van a decir muchas cosas, pero de parte de nosotros está obrar para el Señor en amor y dejarlos en las manos del Espíritu Santo y que sea el Señor el que obre con ellos. Nosotros hacemos nuestra parte, ¿verdad? Y la oración bien importante, que estamos arrobados para la obra del Señor, que el Señor trabajará. La próxima porción habla sobre una advertencia que le hace nuestro Señor Jesucristo a los discípulos. Tenían ellos, se les había olvidado traer pan. En esa porción, versículo número 15, el Señor de inmediato le hace una advertencia y les dice: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos como que no entendieron el mensaje que había allí. En otra ocasión habíamos nosotros hablado de este mensaje que le daba el Señor. En una parábola simple, ¿verdad? Podemos decir que eso constituye. Porque lo que está haciendo él es que está utilizando una metáfora para que ellos puedan entender un mensaje que es mucho más profundo que lo que pudiera aparentar en la superficie. El pan lo asociaban ellos, lo relacionaban con la levadura, que es necesaria para poder leudar la masa, pero en este enfoque hablaba nuestro Señor sobre la contaminación respecto a los falsos maestros y la hipocresía que había entre esas personas que a las cuales se refería. En la próxima porción vemos nosotros nuevamente cómo nuestro Señor obra en la vida de una persona que está necesitada de sanidad, de salud física, y el Señor es movido a obrar sobre este ciego allá en Betesda. Y de aquí vamos nosotros a la porción que está en los versículos 27 al 30. Me disculpan por ir rápidamente sobre cada uno de esos versículos anteriores, pero espero que al menos el breve resumen que les doy le dé la curiosidad de repasar cada una de esas partes y tratar de verlo en la perspectiva que lo acabamos de ajustar. Alguien que de manera voluntaria guste leer fuertemente los versículos 27 al 30, hermana Sara, muchas gracias.
Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno.
Bendito sea el nombre del Señor. Y nuevamente, este es un pasaje que nosotros hemos visto en diversas ocasiones, y una de las cosas que las cuales nosotros enfatizamos es por qué algunas de las personas pudieran confundir a nuestro Señor Jesucristo con Elías o con Juan el Bautista o con uno de los profetas. Y las contestaciones se las tienen por los milagros que hacía nuestro Señor, el poder que era evidente en este varón y el mensaje que presentaba él. Todas esas cosas, a la vista de los ojos, a la vista de las personas que experimentaban al Señor, tenían la presencia, estaban en la presencia del Señor, podían ser factibles, ser aparentes, todas esas cosas. Sin embargo, como le dirá la hermanita Sara, una pregunta importante es la que subraya nuestro Señor ante los discípulos, y yo quisiera que nosotros enfatizáramos esa porción, ¿verdad? No vamos a entrar pues toda la teología del asunto de Elías, de los profetas y de Juan el Bautista, porque aunque eso sí es importante, lo hemos visto en otras ocasiones, pero a mí me parece que este pasaje, si vamos a invertir un tiempo sustancial en el análisis, debemos nosotros escuchar la pregunta que le realiza o que le articula a nuestro Señor a los discípulos, y que Él nos la está haciendo a nosotros también al día de hoy. ¿Quién decís que soy? Y el más extrovertido de entre ellos, por no decir presentado, Pedro, líder de entre ellos, tomó la palabra. Cuatro palabras en la traducción al español: tú eres el Cristo. A través de la palabra nosotros aprendemos que nadie puede llamar a nuestro Señor Cristo a menos que le sea revelado por el Padre que está en el cielo. Si usted puede llamar a Jesús Cristo, si usted reconoce que Jesús es Hijo de nuestro Dios que está en los cielos, es porque el Espíritu Santo se lo ha revelado a usted. Entonces Él les mandó que no se lo dijeran a ninguno porque todavía no había llegado el momento. Entonces vemos anteriormente que hay unas figuras con las cuales el pueblo en general pudieran confundir a nuestro Señor Jesucristo, no teniendo el entendimiento real de quién es la persona de Jesús. Y hay una razón por la cual Él les decía a ellos que no revelaran la verdad que les había sido revelada mediante el Padre o por el Padre. Pero lo que yo quiero que nosotros centremos nuestra atención y podamos nosotros profundizar es en esta pregunta que le hace nuestro Señor Jesús a los discípulos y las respuestas que ellos presentan. A base de esto quisiera que consideramos las próximas cuatro preguntas. ¿Cuál es la importancia de lo que dicen las personas sobre quién somos? A ver, usted piense, ¿será importante lo que dice la gente sobre usted? La hermana Miriam quería contestar, ¿cuál es la importancia?
Una de las que yo pienso que sea es, porque uno dice, yo guardo mi testimonio, pero que uno tiene que cuidar ese testimonio con temor y temblor. Bueno, saber lo que dicen las personas sobre quiénes somos, porque así nosotros sabemos lo que ellos dicen. Y en algunas ocasiones, ¿verdad? A lo mejor yo estoy haciendo algo que es incorrecto ante los ojos del Señor, y si esa persona viene y me lo dice, pues yo le doy las gracias y le puedo decir, vamos a orar, y le pido perdón al Señor, y cada día yo quiero ser entonces mejor cristiana. Y así las otras personas, para que el Señor me perfeccione y para que las otras personas puedan ver verdaderamente lo que es un cristiano y que quisiera yo ser como Jesucristo, ¿verdad? Pero eso es cuestión de ir madurando y las tribulaciones y las pruebas que Él me da y cada, pero que en sí, yo cada día quiero ser mejor cristiana.
Así que vemos que sí hay una importancia en lo que la gente dice. ¿Alguien quiere agregar a la contestación de la hermana Miriam? ¿De cuál es la importancia de lo que la gente dice sobre usted? ¿Estamos de acuerdo? Importante, hay importancia en lo que la gente dice, hermano José.
Es sumamente bien importante porque ahí sabemos dónde estamos parados delante de Dios. Porque se entiende que nosotros debemos serle un testimonio en todo momento, ¿verdad? O como dice la hermana Miriam, tenemos que cuidarlo. Pero si proyectamos y al mismo tiempo hablamos también, porque de la abundancia del corazón habla la boca, la lengua. Sabemos y entendemos que, en dónde estamos, o sea, cuál es el nivel, si estamos bien, si estamos dando, ¿cómo se dice eso? Resultado con lo que estamos sometiéndonos a Dios.
Amén.
Okay. Amén. Yo creo que es una manera bien importante. Inclusive, muchas personas que no le sirven a Dios, te sirven a ti como para saber, te dicen cuatro cosas, dice, válgate. Quiere decir que ya yo no estoy muy bien que digamos delante de Dios, así que tengo que ponerme las pilas.
Pues hay una importancia en lo que la gente dice. No siempre lo que la gente dice va a ser cierto. Esto es importante, ¿verdad? Pero la pregunta está formulada de esta manera. ¿En qué se basan las personas, y esto es para que ustedes vayan aclarando, para llegar a conclusiones sobre nuestra identidad, hermana Lorian? En lo que ven. ¿Qué otras cosas pudieran también las personas utilizar como base? David quería decir algo.
El generalismo.
Ok, las generalizaciones que las personas pueden hacer. ¿Qué iba a decir algo más? Pues lo que ellos ven, a veces generalizaciones. ¿Qué otras cosas? Carlos, lo que hablas, lo que te escuchan decir. Vamos a ver, hermano José Luis, ¿te iba a decir algo?
El testimonio.
El testimonio, lo que ellos ven, hermana Miriam.
Nuestra conducta delante de las personas.
Nuestra conducta delante de las personas, hermana Sara.
Pues también las personas se basan para llegar a conclusiones sobre otro en la propia perspectiva de ellos, de cómo ellos ven,
¿verdad?,
las cosas.
Sus ideas, sus prejuicios.
Sus ideas.
O sus ideas preconcebidas, muy bien. Y lo que dice otra gente sobre nosotros, ¿será importante respecto a la concepción que van a tener otros de nosotros? A veces la gente ni siquiera corrobora, dice, aquel dijo tal cosa, y cuando tú le preguntas, dice, sí, eso es un tal cosa, o eso es un santo, o ese es un muchacho, ese es... ¿Y cómo tú lo sabes? Ah, porque me lo dijo fulano. Entonces hay tantas cosas que las personas utilizan como base. O sea, a mí me parece que esto es importante para ver, ¿verdad?, la pregunta que le hace Jesús a los discípulos. Aquellos que dicen, unos dicen que Elías, unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que uno de los profetas. Hay tantas maneras que ellos pudieron haber llegado a esas conclusiones, y ustedes muy bien ahorita dijeron, quizás por su mensaje, por los milagros, por tantas cosas. ¿Qué piensas será la mejor manera de aprender sobre alguien? Y aquí vamos llegando al meollo del asunto. Hablando directamente con la persona, conociéndola directamente, dice José Luis, ¿verdad?, interactuando con la persona, pasando tiempo con la persona, viendo su opinión, su perspectiva, hablando profundamente con esa persona. Así que estamos de acuerdo que tiene que haber algún tipo de interacción con la persona para que usted pueda aprender mejor sobre la persona, ¿verdad? Ya ustedes saben por dónde vamos, ¿verdad? Pregunta más importante aquí entonces. ¿Cuál es la importancia del interés de Jesús en saber qué pensamos sobre su identidad? Jesús quiere saber qué dices tú, es Él. ¿Por qué será eso importante? Pastor.
Es importante saber que Jesús es Salvador y que Jesús es el Hijo de Dios, que dio su vida por nosotros. Sí sabemos por la palabra y por otras personas que no todo el mundo reconoce a Jesús como Señor y Salvador. Hay algunos lo conocen como una buena persona, o como un que hizo milagros, o como un líder, o como un maestro, o como un ejemplo, pero y todo eso está bien. Pero lo importante es que las personas reconozcan a Jesús como el mismo Dios que bajó del cielo y murió por nosotros, para nuestra salvación.
Gloria a Dios. Hermana Sara.
Que también una importancia que tiene el interés de que supiéramos sobre su identidad. En ese momento él estaba haciendo la base de lo que iba a ser la iglesia cristiana, y era fundamental que esa base, que eran esas 12 personas, estuviese bien sólida en lo que ellos iban a estar confesando después. O sea, era bien, es como la base de una casa, tenía que estar sólida y fuerte y clara en lo que iba a estar presentándose para el resto del mundo.
Gloria a Dios. Así que ustedes me han informado de algo bien importante. Yo llego a la conclusión de que nosotros entendemos la necesidad que nosotros tenemos de intimar con Cristo Jesús para entonces poder estar claros respecto a lo que nosotros entendemos de su identidad. David, te iba a decir algo.
A diferencia de lo que las otras personas piensan de uno, que muchas veces como uno se comporta y lo que uno proyecta, el interés que tiene Jesús en saber qué nosotros pensamos sobre Él no es para saber cómo él se estaba comportando, sino para saber si nosotros estamos pensando lo correcto.
Amén. Así que Dios se revela a nuestra vida y Él quiere intimar con nosotros. La palabra dice que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Él está de continuo buscando que nosotros intimemos con Él. Él sigue en el mismo sitio, pero nosotros somos cambiantes, me refiero a la humanidad. Jesús quiere que nosotros entendamos claramente quién es Él, porque nuestra salvación depende precisamente de eso. No puedes recibir a Cristo Jesús si no sabes quién es. Pues está en una multitud y dice, vaya y encuéntrese con Cristo Jesús, que ese es el que le puede salvar. Si Si usted no sabe quién es, tiene un problema. Es un problema de salvación. Pero la contestación es sencilla. Reciba el llamado del Espíritu Santo a entender que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Esta es la pregunta que él le formula a los discípulos, nos formula a nosotros, y Pedro, dirigido por el Padre mismo, dice: tú eres el Cristo. Y esa es nuestra contestación. ¿Será esto motivo para dar gracias? Porque Dios se la ha revelado a nosotros, ¿verdad? Así que, habiendo tenido esto como un punto de introducción, vamos a permitirle un espacio a los jóvenes que están aquí, los dos jóvenes más viejos de los tres que tenemos aquí, que quieren compartir un especial para nuestro Señor y Salvador.
Te doy mil gracias por la exquisita fragancia de los lirios, por la sonrisa inspirante de los niños. Te doy mil gracias, te doy mil gracias por esa paz que tú me das, mi gran amigo. Te doy mil gracias porque a pesar de ofenderte me has amado, por perdonar día a día mis pecados. Te doy mil gracias, te doy mil gracias, porque yo habito al amparo de tu mano. Mi fe crecerá hasta ganar la estatura de montaña, y tú me ayudarás a caminar sin tropezar hacia el mañana. Te doy mil gracias porque tu ayuda me es posible a todas horas, por la esperanza que brilla en cada aurora. Te doy mil gracias, te doy mil gracias por poseer tu palabra salvadora. Mi fe crecerá hasta ganar sin tropezar hacia el mañana. Te doy mil gracias por todo pan que alimenta nuestro ser, por la belleza de cada atardecer. Te doy mil gracias, te doy mil gracias por la grandeza de cada amanecer, por la grandeza de cada amanecer, por la grandeza de cada amanecer.
Oremos. Oremos, aleluya. Te alabamos, Señor, en esta noche. Te bendecimos, Señor, y glorificamos tu santo nombre, Padre. Perdóname primeramente, Señor, por mis pecados en este día, Señor. Me presento delante de ti, Padre. Y aquí estoy junto a tu iglesia, Señor, para darte gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, mil gracias, como decía la canción, Dios mío, porque tus bendiciones son tan grandes, Señor, porque tu cuidado es tan especial día a día hacia nosotros, Señor. A veces lo damos por sentado, Padre. A veces pensamos que las cosas salen así, pero eres tú cada día, Señor, que vas guiando nuestros pasos, Señor, que nos vas cuidando, Señor, que nos proteges, Padre. Señor, que enderezas nuestros caminos, Señor, con tu amor cada día, Dios mío, gracias por esos alimentos que tú nos das día a día, Señor, porque en nuestros hogares, yo sé que todos los que estamos aquí, Señor, tenemos en abundancia, Dios mío, tú nos has dado una bendición del lugar en que estamos, Señor, que las cosas sobreabundan, Dios mío. Gracias, Señor, porque eso lo haces tú, Señor, y cada día agradecemos, Señor, que tú pongas comida en nuestras mesas, Señor, la de nuestra familia, Señor. Oh, gracias, Padre, porque tú eres nuestro sanador, Dios mío, porque día a día tú preservas nuestro cuerpo, Señor, y aunque surgen cosas y condiciones, Señor, tú eres nuestro sanador, tú nos sanas, Señor, tú nos cuidas, tú nos levantas, Dios mío, y gracias porque tenemos esa seguridad que día a día también tú nos perdonas, Señor, que tenemos esa seguridad de que venimos arrepentidos delante de ti y tú nos perdonas, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque día a día tú nos levantas a un nuevo día, Señor, y podemos ver la hermosura tuya en toda la naturaleza, en todo lo que vemos, Señor, aún en las personas, en nuestros hijos, Señor, nuestros esposos, esposas, y en todo lo que nos rodea podemos verte a ti, Señor, porque es tu creación y lo que tú has hecho es perfecto y es grande, Señor. Gracias, Dios mío, porque día a día tú tienes cuidado de nosotros, porque tú nos proteges, Señor, cuando vamos por ahí, porque tú nos libras del enemigo, Señor, de los ataques del maligno, Señor amado. Gracias, Señor, porque tú tienes tu mirada puesta en nosotros y tú tienes el control de todas nuestras vidas, Señor. Yo te doy gracias porque tú eres grande. Yo te doy gracias porque tú viniste a nuestra vida y nos tocaste, Señor, y nos llamaste por nuestro nombre y somos especiales para ti, Señor, porque tu palabra lo dice, Señor, que tú nos escogiste, Señor, y que tú nos atrajiste a ti con cuerdas de amor, Señor, y que aún nosotros como te rechazábamos, tú como quiera nos amaste, Señor, y hiciste un plan para salvarnos, Dios mío. Gracias, Señor, porque somos inmerecedores de esa salvación, Dios mío. Pero tú con tu misericordia lo has hecho, Señor, por tu gran amor hacia nosotros, Dios mío. No hay palabras para darte las gracias, Señor. Te ofrecemos nuestra vida, Señor. Límpianos y haz con nosotros lo que tú quieras hacer, Dios mío. Te agradezco, Señor, la salvación de nuestros familiares, de los hermanos que están aquí, Señor. De todo lo que tú estás haciendo cada día, día a día, minuto a minuto, Señor. Tú eres grande, Señor, tú eres grande y tú eres poderoso, Dios mío. Y a veces no reconocemos, Señor, las cosas grandes que tú haces, Dios mío, porque pensamos que las cosas pasan así, pero no. Eres tú en control, Señor, de nosotros, Padre Santo. Oh, gracias, Señor, porque también tú has preservado tu palabra, Señor, por todo este tiempo, Señor. Y podemos leerla, Señor, podemos leerla en diferentes idiomas, si queremos, Señor, diferentes versiones, Dios mío, y esa es la palabra que nos habla de ti, Señor, que nos llena el corazón, Dios mío, que podemos ver tu corazón en ella, Señor, plasmado, Dios mío, y el plan que tú tienes para nosotros, Dios mío. Oh, Señor, gracias, Padre, gracias por tu iglesia, Señor, la iglesia tuya, universal, Señor, los redimidos, Padre, el remanente, Señor, en todo el mundo, Señor, los que se separan para servirte a ti, Dios mío. Gracias por esta iglesia, Señor, por este lugar que tú nos has dado, este templo que podemos venir a adorarte, Señor. Podemos venir a aprender más de ti, Señor. Podemos venir a estar en comunión los unos con los otros. Nos podemos conocer más, nos podemos amar más, Señor. Y está tu iglesia aquí, Dios mío. Señor, gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tú vas a añadir a la iglesia los que se van a salvar, Dios mío. Gracias, Señor, porque confiamos en ti, Señor, porque tu palabra no vuelve atrás vacía, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho unas promesas y sabemos que esas promesas se van a cumplir, Señor, porque tu palabra es verdadera, Señor, y tú eres verdad y tú cumples tu palabra, Señor. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias y más gracias te damos, Señor. Oh, gracias, Padre. Tú eres bueno con nosotros. Toda buena dádiva viene de ti. Todo don perfecto, Señor. Todo lo bueno que pueda existir viene de ti, Señor. Y tú lo das gratis. Tú lo ofreces con tanto amor, Señor. Señor, y tú eres muy dadivoso, Señor. Tú das y das. Y a veces nosotros no te damos nada, Señor. Pero te queremos dar toda nuestra vida, Señor. Siempre, cada día, Dios mío. Oh, Señor, a pesar de que te estoy dando gracias, pero también te quiero pedir cosas y te quiero pedir que nos des un corazón agradecido, Señor, que cada día podamos meditar en todas las cosas, Señor, que tú nos das y que tú nos bendices con ellas, Señor, que día a día que dejemos los afanes y podamos meditar, meditar en tu palabra y regocijarnos en ti y hacer un alto, Señor, hacer un alto en nuestra vida y reconocer, Señor, que todo viene de ti, Señor, y que día a día, que nunca, nunca, nunca podamos decir que las cosas son por méritos nuestros, Señor, que siempre podamos darnos cuenta que eres tú, Señor, que todo, la salud, la vida, porque cada día que nos levantamos, esa vida la das tú, Señor, que nos la preserva en este lugar con un propósito, Señor. Oh, gracias, Padre, gracias por tu poder. Dios mío, por tu cuidado, Señor. Gracias, Señor, porque tú te manifiestas y eres real. Gracias por esta noche. Gracias por esta noche que estamos aquí, Señor. Y aquí estamos estudiando tu palabra y teniendo un encuentro contigo personal por medio de ella. Gracias por el testimonio también de Miriam, Señor, que nos anima. Los cánticos de los hermanitos Ivón y David también, que cantan de tu palabra y tu grandeza, Señor. Por el tiempo que podemos separar para estar aquí, Señor. Glorifícate en este lugar. Ve paseando por aquí en cada necesidad, Señor, y mira los corazones, Dios mío, que están aquí delante de ti, Señor. Haz como tú quieras con cada uno de nosotros, Dios mío. Yo te pido todo esto y te vuelvo a dar gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Gracias, Padre Santo. Aleluya. Pueden tomar asiento, hermano. ¡Qué bueno es el Señor! Amén. Bendito es Cristo Jesús. Le servimos a Dios Todopoderoso, al General de Generales, al Rey de Reyes. Con ese, si seguimos tras de él, nada irá mal. Ninguna de esas cosas que son importantes en nuestra vida irá mal. Él nos asegura la victoria. La victoria es segura si nos mantenemos firmes en el campo de batalla, dirigidos por el General, en nuestro Señor Jesucristo. Confiemos en eso, mis hermanos. Pasamos al tercer punto del estudio, el penúltimo punto del estudio. Jesús anuncia su muerte y su victoria. Estamos en los versículos 31 al 33, y le voy a pedir a mi hermanito de la Nueva Versión Internacional que lo lea. A mi sobrino querido, José Luis Ortega Vidi. José Luis Ortega III.
Dice, luego comenzó a enseñarles y les dijo, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Y habló de esto con toda claridad. Y luego vino Pedro y lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta y miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. «Aléjate de mí, Satanás», le dijo. «Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres».
Gloria a Dios. Varias cosas importantes se ven plasmadas en este pasaje que hemos visto también en innumerables ocasiones. Primeramente, algo que es necesario, indispensable que suceda, para que usted y yo pudiéramos estar hoy confiados, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo y seguros de que vamos a morar con Él en el momento que Él quiera, que Él disponga. ¿Quién dice amén?
Amén.
Gloria a Dios. Es necesario que suceda, que suceda. Sin embargo, además de eso también queda plasmada la naturaleza humana que se impone en nosotros. Y en ocasiones tenemos nosotros que domar ese impulso que es natural en nosotros, por contradictorio que pudiera muy bien parecer. ¿Están conmigo? Mira a ver si están entendiendo. ¿Estamos entendiendo? ¿Me van siguiendo? Ese impulso lo reconoce nuevamente el Señor en Pedro. Pedro asume nuevamente el rol de líder y ciertamente no dudamos que lo que hablaba del corazón de Pedro era su amor por el Señor. Yo no creo, como pudieran haber dicho algunas personas, que la intención de Pedro era adular a Jesús. No hay necesidad. Si ya el Padre le había revelado a Pedro que aquel que estaba allí al lado de él es su hijo, no había otra manera que sentirse hacia el Señor. Habiendo reconocido esto y habiéndoselo dicho el Señor, ciertamente lo que había en el corazón de Pedro era un amor entrañable por nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, era un amor que todavía no había profundizado lo suficiente ni madurado lo suficiente como para poder comprender el mensaje que Él les estaba presentando. Y el Espíritu Santo aún no estaba en ellos porque estaba con ellos. Miren a ver si estamos entendiendo. ¿Me van siguiendo? El tercer punto que vemos allí en esta porción es la reprensión, la reprimenda de parte de nuestro Señor, entendiendo que aquello que se le estaba pidiendo sería un obstáculo o un impedimento para realizar la obra para la cual había venido, y por lo tanto aquellas cosas que obran en contra de la obra de nuestro Señor no pueden venir sino del maligno. Habiendo reconocido esto y anteriormente habiendo él sido tentado en el desierto por Satanás, y la palabra además nos dice que más adelante, o sea, que lo dejó por un tiempo. Aquí está nuevamente otro de esos tiempos en los cuales Satanás vendría a tentar a nuestro Señor Jesucristo. A través de Pedro estaba diciéndole al Señor, no hagas lo que el Padre te manda. Diariamente, mis hermanos, el corazón nuestro nos hace lo mismo. Le damos demasiado crédito a Satanás cuando la palabra dice que nuestro corazón ya de por sí tiene una naturaleza pecaminosa, pero engañadora. El corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El Señor solamente. Como el Señor conoce nuestro corazón, sabe cuál es la intención que está en él. Nosotros tenemos que aprender a ponernos más en las manos del Señor para entonces nosotros poder hacer las cosas que Él demanda que nosotros hagamos. Cristo reconoce que ahí Pedro está obrando, aunque dirigido por su corazón, pero vive engañado, y este engaño, quien lo crea, es Satanás mismo. Por eso esas palabras tan fuertes que utiliza él en contra de Pedro. Quítate delante de mí, Satanás. Y a veces pudiera haber un instante en el cual usted se pare frente al espejo y tenga que decir eso mismo. y no es que usted sea Satanás. Pero si usted hace cualquier cosa que es contradictoria, que va contra el Señor, ya usted sabe para quién usted está obrando, aunque usted diga que no entiende. José.
Podemos pensar que... a ver cómo lo digo, ¿verdad? ¿Que Satanás utilizó a Pedro?
Por supuesto.
Que somos siervos de Dios, ¿verdad? Y pues vemos una circunstancia ahí, ¿verdad? ¿Qué podríamos pensar? ¿Podríamos pensar algo malo de Pedro, que no está bien en los caminos o simplemente...?
No, como decíamos, Pedro tiene un corazón humano, tiene una mente humana, y apartándose de los preceptos de la palabra del Señor, no entendiendo el mensaje, podemos cometer ese error. Por eso es tan importante que nosotros estemos de continuo escudriñando la palabra. Si nosotros no conocemos lo que está en la palabra, podemos perder de perspectiva cuál es nuestra misión.
Gracias.
No teniendo perspectiva correcta de cuál es nuestra misión, pudiéramos nosotros tratar de ser lo más creativos posibles para poder ayudar a Dios, pero Dios no necesita ayuda. Dios lo que quiere es que nosotros seamos obedientes. Y ahí es donde le dice Jesús a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. No es que Pedro estuviera poseído, porque no hay forma que Satanás posea a alguien que ya le pertenece a Jesús. Eso tiene que estar claro. Pero eso no quita que si nosotros somos laxos realizando la obra de Dios, pudiéramos muy bien hacer la obra del que no es. Yo trabajo para una entidad secular. Y la competencia en esta región es férrea, bien agresiva esa competencia. Donde quiera que nosotros estamos, montan 10 o 12 otras estructuras. Y esos lugares pretenden, obviamente, no darnos vida a nosotros, sino quitárnosla. Si yo, de momento digo... Ay, este semestre necesito una clasecita adicional para poder pagar las 20.000 deudas que aparecen nuevas. Voy para allá, porque allí están pidiendo profesores de tal área. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy dando vida a esa otra entidad que muy bien me pudiera dejar sin trabajo a mí. ¿Verdad? Usted dice, pero es que eso, ¿verdad? Usted se puede mover para otro sitio, hay mucho espacio para no moverse. Pero yo estaría compitiendo contra el corazón que le da de comer a mi familia, el sustento. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Sencillo. Pero aquí, lo que está diciendo el Señor, ¿cómo es posible que yo te salve si me salvo yo? Tú me estás pidiendo que me salve yo, pero ¿tú entiendes lo que tú me estás pidiendo? Si yo no entrego mi vida por ti, entonces tú no tienes opción de ser salvo, porque tú mismo no puedes morir por tus pecados. De hecho, tendrías que morir por tus pecados, pero morirías en tus pecados. Por lo cual, tendrías que arder eternamente en el infierno. Pedro no comprendía en ese momento la gran misión de nuestro Señor, pero porque estaba cegado por la ignorancia en la cual quiere subirnos Satanás. ¿Entendemos? Sí. Gloria a Dios. Pues yo tengo unas preguntitas para ustedes para ver si, no es para ver si es verdad, sino para ayudar a subrayar su entendimiento. ¿Sobre qué cosas nos advierte el Señor, las cuales si de nosotros dependiera, fuesen diferentes? ¿Sobre cuáles cosas nos advierte el Señor? Dice, estas cosas se van a suceder, que si de nosotros dependiera, fuesen diferentes. A lo que me refiero yo es, ¿habrá cosas que el Señor nos advierte en su palabra que a nosotros no nos agradan? Que si fuera de nosotros, bueno, pues Jesucristo le dijo al Señor justo antes de morir, si está de ti, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Jesús mismo expresó con sus labios algo que si dependiera de él, hubiese sido diferente en su humanidad, por supuesto, ¿verdad? Nosotros en nuestra humanidad escuchamos la palabra y la palabra nos advierte sobre una serie de cosas que pudieran acontecer y que nosotros debemos padecer, puesto que somos hijos de Dios. De entre todas esas cosas, ¿a usted se le ocurre una que pudiéramos mencionar que la persona promedio, hijo de Dios cristiano, viviría diferente si dependiera de lo de ella? David.
Pues la persecución y el rechazo.
Nadie quiere ser rechazado, nadie quiere vivir persecución. Muy bien. ¿Qué otras cosas piensan ustedes que pudiéramos añadir a esa lista? José.
Hay que pagar un precio.
Hay que pagar un precio. Amén. ¿Qué otras cosas?
Pues no unirse en yugo desigual, esas cosas así, pues a veces la persona que tiene amistades se le hace difícil.
Amén.
Si fuera por uno retiene esas personas, pero no es la voluntad de Dios.
La lista pudiéramos seguirla, pero lo importante es que nosotros subrayemos que sí reconocemos que hay ciertas cosas que las palabras nos presentan que para nosotros son difíciles de internalizar por nuestra humanidad. No es que no las aceptemos, no es que no estemos dispuestos a someternos a ellas, pero tenemos que reconocer que algunas de ellas van más allá de nuestra capacidad humana de articular o internalizar. Pero tenemos que sujetarnos al Señor para poder realizarla. La esta pregunta va en seguidilla, así que no se me ponga nervioso. ¿Por qué entonces es importante estar prevenido? Hay ciertas cosas que sabemos que si dependiera de nosotros, nosotros las haríamos diferentes. ¿Por qué es importante estar prevenido, hermana Úrsula?
Sabemos que no siempre las cosas nos van a salir bien, sino que va a haber muchas pruebas y muchas cosas, pues eso nos ayuda a estar conformes donde estamos.
Amén.
En el momento hasta que Dios sea conformarse y sentirse feliz.
Gloria a Dios.
Gozarse de que otros estén gozando, disfrutando y en el camino correcto, y entonces pues uno poder darle gracias a Dios porque pues sabemos que por eso hemos orado.
Amén.
Y oramos cuando Miriam sale, ella está orando por los demás.
Gloria a Dios.
Cuando ella vea a esas personas sanas y las vea que asistan a alguna iglesia cristiana, pues que sea pues no cualquier iglesia, sino una que realmente lleve la palabra de Dios como es, por la Biblia, pues entonces Miriam va a estar contenta.
Amén.
O sea, nos conformamos que aunque a nosotros no nos toque en tal momento, sabemos por el testimonio de otras personas que vemos que han pasado la prueba que Dios existe y que Dios en el momento que sea.
Abundando en ese mismo punto, las pruebas que pasamos, por ejemplo, usted está pasando una prueba ahora,
¿seguro?
Yo estoy pasando prueba ahora, los demás están pasando pruebas. ¿Estamos nosotros advertidos respecto a que vamos a pasar pruebas? Yo preferiría no tener que pasarlas, le voy a decir la verdad. Y hay veces que sucede algo y digo, Señor, ahora, pasa de mí esta copa si está de ti, ¿verdad? Pero que se haga tu voluntad. Ese es el asunto. Hay ciertas cosas, tenemos que ser sinceros. A mí no me gusta correr necesariamente, bueno, a mí me gusta correr. Pero hay ciertas cosas, hay ciertos ejercicios, a mí no me gustan. Cuando los hago, ¿por qué yo los hago? No porque yo sea masoquista, porque yo sé que es importante para mi salud. Hay ciertas cosas que yo evito, a veces, ingerirlas. Hay ciertas comidas que yo digo, no puedo comer mucho de eso, ¿verdad? Una chuleta, pues yo quisiera comerme cuatro, pero pues no comer una. Yo sé que como quiera hasta una pudiera, tú sabes, pero esa es la excusa, bueno, me comí una y no me comí las cuatro. Él no hace, yo preferiría poder comérmela. Pero yo sé que no me conviene. Lo mismo sucede con tantas otras cosas, ¿verdad? Somos sinceros nosotros con el Señor primero y sabemos que tenemos que atenderlo. Si estamos prevenidos, entonces nosotros no somos tomados de imprevisto. Y yo a veces lo comparo con el médico. Yo prefiero que el médico me diga, esto te va a doler un poquito al principio. O sea, vas a sentir un pinchacito. O esta inyección que te va a poner en el glúteo te va a arder. Probable que no te puedas sentar un buen rato en ese lado. Pues yo le agradezco eso, porque ya yo voy preparado y sé a qué atenerme. Si de momento me dice, esto va a estar chévere, esto va a ser, te lo voy a poner y va a ser bien chévere, más, te vas a reír. Entonces cuando lo haces, ¿verdad? El Señor nos advierte respecto a las cosas que habrán de acontecer. Él está advirtiendo ahí a los discípulos de la necesidad de que Él muera. Él está anunciando su muerte. Ellos no quisieran que fuese así, pero es necesario. ¿Cómo podemos interpretar la reacción de Pedro, David y después Joselito allá atrás?
Yo diría que totalmente una reacción totalmente natural.
Una reacción humana, natural,
si
dice David.
Si hubiese estado allí, también hubiese reaccionado de la misma manera.
José Luis quería decir algo.
Él reaccionó de acuerdo al amor que sentía por el Señor.
Gloria a Dios.
Él ya lo estaba, pues ya lo estaba conociendo, ya le había cogido cariño, le había cogido amor. Él no quería que se muriera, porque con alguien que tú amas, tú nunca quieres que se muera. Él respondió como de momento su sentimiento, lo que le vino a la mente, y ahí pero lo que pasa es que el diablo usó eso, aunque él no lo, Pedro no lo, su intención no fue para mal, sino que él quería, era como una ayuda, él quería decirle que no muriera, pero no entendía todavía lo que iba a venir.
En Corintios, ¿verdad? El pasaje este que hablamos sobre la preeminencia del amor, dice que el amor no busca lo suyo. Mira, Corintios 13, dice que el amor no busca lo suyo, sin embargo, hay cierto egoísmo que es natural en el amor. Y no sé si ustedes me comprenden, ¿verdad? Hay ciertas cosas que los familiares de nosotros, nuestros seres queridos, tienen que experimentar, tienen que vivir, y por nosotros, si fuera de nosotros, pues nosotros diríamos, ¡ay no, que no se vayan los nenes para España, nada! ¡No, que se vayan! Que vayan para allá y estén por allá y vivan y tengan la experiencia y que le den la gloria a Dios en todo lo que hagan. Ah, fulano de tal, es nuestro hermano querido, amado, allá Joselito de momento, ¡papi! Siento un llamado de parte de Cristo de ser misionero en Senegal. Y el papá allá, el pastor de la iglesia, el corazón de la... ¡Gloria a Dios! ¿Verdad? Y que se me va el nene, bueno, es más fácil, ¿verdad? With the mouth is the mummy. Y gloria a Dios, que se vaya el muchacho, pero en nuestra humanidad se nos hace difícil. Ese es el amor. Nosotros tenemos, no es que él dijo, voy para allá a hacer algo que no es para la gloria del Señor. Voy para allá a ser misionero de Cristo. Y voy a esparcir la palabra de Dios y que mucha gente pueda recibir a Cristo Jesús. Pero es un sacrificio. Y la familia, quienes le amamos, si estuviera de nosotros, Señor, pero ¿se puede hacer de otra manera? En la humanidad de uno en el momento, ahora uno va a decir, no vaya. Pero nos entendemos. Así que, la reacción de Pedro, como dirán David y José Luis, una reacción natural. El amor de él en el que estaba hablando. ¿Qué subraya las palabras de Jesús a Pedro sobre nuestra naturaleza humana? Jesús le dijo algo a Pedro, más allá de la reprensión que le hizo, ¿verdad? Que lo llamó, quítate de mí, Satanás. Pero le dijo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Esa es la parte que quiero que nosotros enfaticemos. ¿Qué subrayan esas palabras de Jesús sobre nuestra naturaleza humana? Pastor, usted quería decir algo.
Que nosotros nos podemos confundir. Porque el mismo Pedro, él en su corazón, estoy seguro, él pensaba que lo estaba haciendo completamente bien. Pero siempre hay algo que Dios sabe y Dios ve que nosotros no vemos. Y por eso es que hay que pensar bien y hay que ver más bien no los sentimientos de uno. Porque la naturaleza humana se va por los sentimientos. Yo siento aquello y yo siento esto y yo siento que esto es lo correcto. Pero fíjese que ahí mismo el Señor Jesús le estaba diciendo que era necesario que él tuviera que morir. Y ahí mismo Pedro le dice, mira, no vayas a morir nada porque es que nosotros te queremos tanto o tú nos haces falta, mira todo el bien que tú le haces a la gente, ¿cómo tú vas a decir nada? Y el mismo Señor se lo estaba diciendo. O sea que muchas veces hay cosas que el Señor pone que son bien difíciles de aceptar, que nosotros no necesariamente estamos de acuerdo, pero es el Señor que la dispone.
Amén.
Y él la puso porque hay un bien mucho mayor y mucho más allá del que nosotros podemos ver.
Gloria a Dios.
Por eso es que no es bueno reaccionar ¡buah! Como mucha gente hace, que dicen tira de la baqueta, como dice, sino de buenas a primeras, sino meditar y ver bien qué es lo que el Señor nos quiere enseñar.
Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Antes
diría, tan bueno que es Jesús, tantos milagros que hace, y por qué tienen que rechazarle, por qué tiene que vivir alguien así, porque no me dé otro que sea malo.
Tiene que haber otra forma, quizás.
Lo bueno que puede la gente, ¿no? La gente
va a... Miren, hermano, ya vamos al último punto del estudio, pero antes de eso, yo he sentido en mi corazón hacer algo en esta porción que quiero que nosotros oremos. Quiero hacer algo diferente. La señora ha puesto en mi corazón, yo siempre, cuando pienso en nosotros como iglesia, pienso en un batallón de servicio. Nosotros estamos puestos aquí para servir. Entonces, siempre viene a mi mente nuestro Señor Jesucristo mostrándole a los discípulos la necesidad de servir, dando Él primero el ejemplo. Pienso en Él, lavándole los pies a cada uno de los discípulos. No vamos a lavarnos los pies ahora porque ustedes quizás no vinieron preparados para ese evento. Pero sí veo la necesidad de que nosotros, no es que no lo hagamos, sino que lo continuemos cultivando. En Santiago 5, versículos 14 en adelante, 14 al 15, dice, ¿está alguno entre vosotros, está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. I'm going to single you out. Yo estoy pensando en dos personas de la congregación que a mí me consta tienen algún padecimiento que ha sido continuo. Yo tengo un respeto grande por los médicos, no lo digo porque el hermano José Luis esté aquí. Me parece que es una profesión que aquel que tiene vocación para ellos es una bendición. El hermano José Luis se retiró hace algún tiempo, ya no se retiró, él se jubiló. Sin embargo, la medicina real la tiene él dentro de sí. Y yo le voy a pedir a hacer algo a él y a Luis, mi otro hermanito. La hermanita Úrsula ha tenido un padecimiento en sus piernas hace algún tiempo ya. Y hoy fue también a atenderse el asunto de su salud oral. Perdón, yo sé que la ley IPA no me permite dar información, así que no voy a dar toda la información. Y el hermano José ha tenido un padecimiento en sus hombros, sus brazos, ¿verdad? Hace algún tiempo. Yo voy a pedir al hermano José Luis, si es posible, que se ponga de pie y ore por el hermano José. Y el hermano Luis que venga y ore por la hermana Úrsula y la iglesia juntas. Vamos a ponernos de acuerdo y vamos a orar con ellos para que el Señor haga la obra de sanidad en su cuerpo. Bendito Dios, Santo Padre, estamos delante de ti. Gloria a Dios. Vamos a orar con ellos. Gloria a Dios. Bendito eres tú, Señor. Sí.
Señor, te alabamos, te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por estar nuevamente en tu templo, Señor, para alabarte, glorificarte, Señor, y orar por nuestros hermanos, Señor, y por nuestros conocidos, Señor. Ahora, Señor, yo te presento aquí a José, mi hermano, Señor, que tiene un padecimiento de los codos y los hombros hace tiempo, Señor. Ha visitado varios médicos, Señor, y le han recomendado descanso, y le han recomendado medicamentos, Señor, y le han recomendado pastillas también, Señor, e inyecciones. Todo eso, Señor, podría llevarle algún alivio, Señor, pero sabemos que tú eres el doctor por excelencia, Señor, y te lo presentamos, Señor, a ti ahora mismo, Señor, porque él ha tratado todos esos medicamentos y todo, y no ha sido efectivo. Ahora, Señor, te lo presentamos, Señor, y sabemos que tú vas a bregar con él y vas a terminar esa dolencia que él tiene, Señor. Y te lo presentamos, Señor, en el nombre del Señor. Amén.
Gracias, Señor, por esta noche que te has dado a nosotros. Perdóname por cualquier ofensa que yo haya cometido. Te pido que usted me escuche las peticiones que yo estoy trayendo esta noche. Pedimos que usted puede ayudar a Úrsula, que tú puedes sanar su pierna. Sabemos que usted puede y todo es para su gloria. Sabemos que Úrsula tiene la fe que usted está con nosotros y con ella todo. En todo el camino, quite cualquier dolor que ella tiene, Señor. Ayúdala, Señor. Sabemos que ella está en una posición bien débil con la pierna. Pedimos que usted lo sana de cualquier forma que usted puede.
Aleluya.
Si no, quitarle el dolor también para que ella pueda seguir dando testimonio y dando, trabajando por ti, Señor. Porque sabemos que ella es una buena sirviente, siempre pensando en ti y orando por toda la familia aquí. Pero ahora ella está pidiendo que ella puede ser sano y puede seguir dando el paso hacia su dirección que usted está mandando a nosotros. Dios, que tú lo bendices en todas estas situaciones que ella está y que ella puede seguir adelante. Pedimos que tú ayudes a ella en todo el tiempo. Dios, si ella no tiene que ir a operarse, que tú puedes sanarla. Y si tiene que operarse, que tú lo sanas más pronto que todavía. Sabemos que fe es importante y que nosotros tenemos el fe en ti y que usted va a ayudar a ella. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Te bendecimos, Señor. Lo damos por hecho, Padre amado. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Vive Cristo Jesús. Hay poder en la oración, hermano. Hay poder en la oración. Mantenga a nuestros dos hermanitos en oración. Sabemos que el Señor puede hacer la obra en ellos y la va a hacer, sea por los medios que Él tenga que utilizar. Pero son dos siervos que son... que no vamos a restarlos, sino que los vamos a añadir cada día a la lista de los que van a obrar para el Señor, hermana Úrsula.
Y yo quiero dar testimonio de lo que hace Dios en la vida de uno. Yo iba decidida, a todo el mundo que me llamaba para preguntar cómo yo estaba, yo decía, ay, yo quiero que me saquen el cordal, yo estoy tranquila cuando me saquen el cordal, y estaba como tan segura y que iba a estar tan feliz sin él. Entonces, cuando la secretaria me llamó para ver si iba a ir siempre a la cita, me dijo, usted toma lo que es de agua en la sangre, Plavix. Sí. Me dijo, usted usa Plavix porque no lo puede tomar. Yo dije, no lo uso, ni aspirina, dijo ella. Yo dije, no uso nada de eso. Entonces, pues yo, sí, le dije a Lori, si me preguntó eso, es que mañana me hacen la cirugía y me sacan el cordal. Y estaba bien feliz. Entonces, cuando el doctor vio la placa y me dijo que no, pues yo le decía, pero es que no importa, es que me va a dar algo facial. No es facial, es que puede perder la sensación en el área, vamos a dejarla tranquila. Lo mío es sacar dientes, muela, pero vamos a darle tiempo, y si de aquí a un año usted viene y todavía no está muy mala la cosa, lo dejamos dentro. Yo decía, no, pero no se apure, si no me va a dar nada facial, eso a mí no me importa, que ese área yo no sienta mucho. Y él me dijo, no, usted vino con alguien. Yo dije, sí, con mi hija y una nieta. Pues me dijo, pues, llamó a la hija y ellos habían salido, que yo le había dicho que fuera a comer algo. Y cuando llegó Lori, yo le dije, ya está aquí, la llamó y le dijo lo mismo, pero que después que llegué a casa empezaron a llamarme a ver de la cirugía, que cómo había salido. Y yo le dije, con la misma alegría, con el desespero que tenía, le dije, no, todavía no es marido.
Pues gloria a Dios.
Y bien feliz, y estoy tranquila.
Qué bueno.
Y sé que si me da dolor, me va a dar leve.
Gloria a Dios. Esperamos al Señor que se cure completamente, y José también. Vamos a mantener a nuestros hermanos en oración. Y de esa misma manera, yo sé que otros padecemos de otras cosas, ¿verdad? Pero oremos los unos por los otros, y esta oración va a surtir su efecto en el momento que el Señor así lo disponga, hermano Carlos.
quiero que me des como 5 minutos porque yo tengo algo que decir.
Por supuesto. ¿Quieres hablarlo ahora?
Sí,
seguro.
Es para compartir algo que me sucedió esta mañana. Esta mañana yo fui a la Plaza de Mayagüez a tocar una actividad de los hogares CREA y Team Challenge y estas AMSCA, estas organizaciones que trabajan con personas con problemas de drogadicción y alcoholismo, etcétera, etcétera. Yo estoy los jueves practicando con orquesta de salsa cristiana de Cabo Jojo, un ministerio, una iglesia que hay allí que estaban buscando músicos para, a través de la salsa, pues llevar mensajes cristianos, ¿verdad?, y evangelizar. Así que pues, yo me apunté y he estado desde el mes de junio, voy y practico con ellos y cuando surge la oportunidad, pues voy. Pues esta mañana se presenta su oportunidad, de las que se han presentado en los últimos meses. La cuestión fue que llegamos allá, pues, era en la plaza, empezamos todo el mundo a acomodarnos, los músicos. De momento llamó uno de los músicos, el que toca conga, que no podía ir porque él es marshal en la corte y tenía que quedarse velando una oficina allí con unos confinados que estaban allí para unos casos. Pues él no podía llegar. Entonces viene el muchacho, el que estaba ahí, iba a cantar, me dice, mira, tengo esta situación. Yo, pues, vamos, normalmente lo que se hace en esos casos, pues, olvídate del timbal, vamos a tocar pues la conga, el bongo y tiramos para adelante, ¿verdad? De momento, pues yo seguí trabajando, montando las cosas mías y siento una mano que me toca por aquí. Cuando yo me volteo, pues me encuentro con este amigo que hacía años que no veía. Me dice, te vi, yo estaba sacando unas copias allí y te vi y vine acá con la esposa mía a saludar. Cuando me volteo, oí la conversación que me estaba hablando, cuando me volteo, era un amigo mío, conguero, que hacía años que yo no lo veía, y cuando yo me volteé y lo vi, dije, esto no puede ser. Yo digo, ¿dónde tú, qué tú vas a hacer ahora? No, estoy aquí, qué sé yo qué. Yo dije, tú te puedes quedar como media hora, porque no tenemos conguero, y tú acabas de aparecer aquí, así que eso tiene que ser por algo. Y él muy gustosamente, pues, se quedó y nos ayudó en eso. O sea, entonces el muchacho, el cantante, me ve, me mira y me dice, yo digo, pues, para que tú veas cómo son las cosas. Porque yo le digo, pues, vamos a trabajar con calma. Oye, y el individuo hacía años que no lo veía, cruzó la calle, vino a saludarme en el preciso momento que nosotros estábamos discutiendo que el muchacho no podía venir.
Gloria a Dios. Cualquier persona por ahí diría, casualidad, el Señor premia cuando nosotros queremos trabajar para él, ¿verdad? Este no tiene tapita, este aceite está sin tapa. Sí, esposa y el pastor no lo dirá. Gloria a Dios. Así que para que ustedes vean que el Señor ministra a sus discípulos en todo momento, cuando hay necesidad para realizar, y nosotros queremos realizar la obra de él, y no tenemos con qué, el Señor dice, pues, ¿qué tú necesitas, un conguero? Ahí está. ¿No pidieron un timbalero de una vez? Vive Cristo Jesús, lo más seguro aparecía también. Jesús ayuda a entender el discipulado, hermanos, esta parte bien, no que las otras partes no fueran importantes, pero esta parte, mire, bien importante. Así que no se me duerma, yo sé que estamos, pero les prometo que terminamos después de este. Gloria a Dios. Jesús ayuda a entender el discipulado, Marcos 8, 34 al 38, y como queremos nosotros ver las versiones variadas de la palabra para que quede registrado, el hermano Luis va a leer de su Biblia, Marcos 8, del 34 al 38. You have the English version? Of course.
And when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, Whosoever will come after me, Let him deny himself and... Am I in the right?
Okay. Yeah.
Let him deny himself and take up his cross and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, but whosoever shall lose his life for my sake and the gospel's, the same shall save it. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him also shall the Son of Man be ashamed, when he cometh in the glory of his Father with the holy angels.
Amen. Amen. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermano Luis. Importantísimo por demás este pasaje que acaba de leer, hermano Luis. Se lo leyó en inglés. Una excusa porque todos ustedes entienden inglés, lo más seguro estaban mirando sus Biblias en español. Central respecto a este pasaje es el versículo clave del estudio, que es el versículo número 34, que merece ser leído una vez más, y lo voy a leer la porción que habla nuestro Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mensaje central. Si no fuéramos a decir nada más fuera de esto, en lo que resta de estudio, hemos aprovechado el tiempo. Si alguno quiere venir en pos de mí, fíjense ustedes que a veces escuchamos esto, yo voy, una parábola también que el Señor relata respecto a aquel que dice que va y no va, y otro dice que no va y termina yendo. Se subraya que los hechos son más importantes. No que lo que usted dice no sea importante, sino que se centra la importancia en lo que nosotros hacemos. No se le ocurra decir que usted no va a seguir a Cristo Jesús, porque la gente lo va a oír. Pero más importante que usted lo diga, es que usted lo haga. Por eso el Señor dice, si alguno quiere, y vamos a enfocarnos en esa palabra. En mi casa, una de las cosas, mi mamá es una jibarita de Santurce, y ella a nosotros nos crió, entre otras cosas, enseñándonos que es importante, más importante el acto que la intención. Y de ahí un refrán pueblerino que decía, querer no son ganas de dar. ¡Quiere! ¡Quiere! Por eso, si usted va a la casa de doña Luz María Martínez, que Dios la bendiga, la cuide y la llene de salud, y se sienta allí en el mostrador, en el counter de su cocina, aquí casi todos hemos tenido esa experiencia, si no, eventualmente tendrá una invitación, se sienta uno allí y uno se siente que uno está allá como un rey. Sirve ahí distintos... La fuente esta de arroz, y una fuente con habichuelas, y otra fuente con qué sé yo qué, y es para comer. Y ella, usted tiene el plato, y está allá, lo que lleva es una cuarta parte del plato, y te dice, ¿quiere? ¿Quiere un poquito más? ¿Quiere pegado? ¿Un poquito más de habichuela? ¿No has comido suficiente ensalada? Y le echa. Y yo con otra señora que es más o menos así también. Yo creo que aquí todas las mujeres aquí son así. Y a nosotros no nos gusta eso, que nos atosiguen. ¿Verdad? Pues, esa palabra es importantísima ahí. Querer. El querer denota un deseo. Sin embargo, es preocupante cuando hay personas que se quedan en ese estado latente del deseo. Yo quisiera que mi guagua estuviera limpia. Yo tengo ese deseo, corazón. Como el que me dice, yo A veces me levanto un sábado por la mañana, a eso de las 5 de la mañana, con unas ganas de hacer ejercicio. Y yo le digo, ¿qué tú haces? Pues me quedo en la cama hasta que se me pasan las ganas. El deseo, el querer, no es suficiente, hermano. El deseo es este comienzo, ¿verdad? Esa chispa que pudiera propulsarlo a que usted realizara una acción. Pero no es la acción en sí. El deseo que expresa nuestro Señor Jesucristo en esta porción es de una acción necesaria para alcanzar la salvación. Venir en pos de mí es no solamente ir en su dirección, es ir al encuentro con Jesús para poder aceptar su gran regalo. Ahora, hay algo que se subraya. Más allá de ese deseo que nosotros debemos tener y es indispensable para la salvación, hay un acto que tenemos que realizar. Y aquí vamos a detenernos otro momento. Niéguese a sí mismo. El negarse, pues eso mismo. Es la acción de no reconocer su esencia. Es excluirse de la fórmula. Es dar centralidad a otra cosa que está fuera de ti. Es lo contrario al egoísmo que es natural, estábamos hablando, en nuestra humanidad. Venimos a ocupar nosotros un segundo, tercer, cuarto, quinto plano para darle centralidad a Jesús. Queremos encontrarnos contigo, Señor. Tengo el deseo de recibirte. Qué bueno ese deseo, está chévere. ¿Y qué vas a hacer con ese deseo? ¿Vas a ser como el que se levanta con un deseo grandísimo de hacer ejercicio? ¿O vas tú a propulsar, permitir que la propulsión de ese deseo te lleve a la acción? La acción inicial es necesaria que sea eliminar el yoísmo. En Puerto Rico hablan de un término que es el pantismo. ¿Verdad? Cuando todo es para mí, para mí, para mí, para mí, la ley del embudo. Todo para acá y nada para allá. Y aquí es tan y tan común y es tan y tan fácil uno ser influenciado, corrompido por esa mentalidad dañina. El Señor dice que eso lo echemos a un lado. Lo otro, tome su cruz y siga. Dos cosas más. Primero, tomar la cruz. Para los romanos, primeramente, una de las peores muertes, una muerte humillante.